la Liga en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 4, abrimos las retransmisiones deportivas con los partidos Real Madrid-Málaga, Alcorcón Sevilla-Atlético y Levante-Atlético de Madrid. Y cerramos la jornada el lunes con la narración del encuentro Español-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Amos de Casa, con Pedro Caballero, en Onda Madrid.
Hola, buenas tardes, amos de casa. Ya estamos de viernes, ya hemos llegado al viernes, un viernes en el que por fin han caído los chubascos que tanto esperábamos, ¿eh?
Me gusta esa palabra, chubasco.
Sí. Bueno, eso era de, imagínate, eso era cuando Mariano Medina decía, ¿no? Chubascos.
Sí, Maldonado y toda aquella gente.
Oye, sí, ya, que era el hombre del tiempo de España, claro.
Sí, ha habido varios.
Claro, pero mira, ese nombre se queda, hay nombres que se quedan en la retina, como digo yo.
Está chubasco, está lapislázuli, está siderodromofobia, hay muchas palabras.
Hay muchas palabras raras. Doria Sinclair, buenas tardes.
Buenas tardes, queridos oyentes.
Julia Pijuán, buenas tardes.
Hola, bonito.
Mira, hoy trae las suyas pintadas de rojo. Tony Vimbero.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y también saludamos como uno de los oyentes que nos escuchan en Amos de Casa desde las 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde aquí en Amos de Casa, en Ando Madrid. Como todos los días, me gusta empezar por una noticia positiva y esta vez nos vamos a ir a un homenaje. Cuéntame. Homenaje, sí, homenaje. Un homenaje que reivindica la huella de las mujeres en la gastronomía navarra. Se trata de una iniciativa de Reino Gourmet, quien ha homenajeado a 9 mujeres de la gastronomía navarra por su labor y mantenimiento de las recetas locales y platos típicos de la región, cosa que me parece muy loable.
Muy bien, Pedro, pues eso todo lo que sea reivindicar y reconocer méritos es fenomenal. El chef Albert Adrià triunfa al conseguir una estrella Michelin para su local llamado Enigma. Así se desprende de la guía de los 10 restaurantes más importantes de España, según el portal de recomendaciones TripAdvisor.
Seguro que en este restaurante irá mucho Fran Navarro.
Fran Navarro.
Por el tema de Enigma.
Ya, pero.
Es Fran Contreras. Te confundes. Entre dos de nuestros hombres del misterio, bueno, también, que son Fernando Navarro
también, y Fran Contreras.
Y Fran Contreras. Bueno, y también Álvaro Martín.
Pues cualquiera de los cuatro.
Hace un popurrí.
Da igual. Bueno, yo os quiero preguntar, ¿qué es lo más raro que habéis comprado?
Buf, no se puede contar.
¿Que lo más raro que hemos comprado? Pues, a ver, déjame pensar que te diga, no sé, una cosa de esta de teletienda, que sí. Unas zapatillas que a la vez que te las ponían abrillantaban el suelo.
Pues que sepáis
que tenían zapatillas Mopa.
Ya sé qué zapatillas son. Pues que sepáis que está a la venta un castillo en España por 1,5 millones de euros. La propiedad, que dispone de más de 1.600 metros cuadrados construidos, cuenta con una torre singular a estancia y antigua bodega. Está ubicado en una zona de grandes vinos y cavas, en Tarragona.
Pues fíjate, no tengo yo suelto ahora mismo, pero bueno.
A Nicolas Cage, que le gusta mucho comprar castillos. ¿Tuvo una racha?
Yo creo que nos podíamos juntar un poquito y nos llega.
Hacemos una cooperación.
Otro que tiene también un castillo es el actor de La Roca.
Nicolas Cage.
No,
es el propio Sean Connery.
Sean Connery
tiene más de una casa.
Sí, pero uno
que si lo tiene que pagar David.
Pero entre ellos un castillo.
Sí, seguramente sea en Escocia, en su tierra.
¿Y la salud, Tori?
Pues sí, la Concejalía de Salud mejora la asistencia a los pacientes con enfermedades raras con la incorporación de una consulta de psicología. De esta forma, se facilita que los pacientes con enfermedades raras sean tratados por una psicóloga, tanto a nivel individual como de manera colectiva.
Y tal día como hoy, 17 de noviembre, el 24 de noviembre pasó.
día como hoy, 24 de noviembre del año 1859, Charles Darwin publicó su obra cumbre El origen de las especies. A día de hoy, todavía se considera uno de los trabajos precursores de la literatura científica. Mucho tiempo después, en 1991, falleció Freddie Mercury, líder y vocalista del grupo Queen. Unos días antes, el cantante confesó públicamente que padecía SIDA desde 1987, enfermedad que finalmente acabó con su vida a la edad de 45 años. Años más tarde, en 1992, llega al mundo la actriz y cantante Miley Cyrus. Quien obtuvo la fama gracias a su papel de Hannah Montana para la cadena Disney Channel. Dos años antes, en 1990, el grupo de rock zaragozano Héroes del Silencio publica su gran éxito Entre dos tierras. Se trata del octavo sencillo perteneciente a su álbum Senderos de Traición. Esta canción significó el despegue del grupo hacia el estrellato.
¿Cómo me gustaron a mí los Héroes del Silencio? Yo, vamos, de luego eran espectaculares y todavía sigue teniendo mucho éxito en Alemania.
Sí, pegaron mucho
vocalista,
en
Alemania. El vocalista sigue teniendo
mucho éxito.
Bunbury. Sí, Bunbury. Que sacó su apellido artístico de uno de los trabajos literarios de Oscar Wilde. Por cierto, Héroes del Silencio, que siempre tiene una fama aquí en España de música de esa llamada auténtica, ¿no? En contraposición a gente como Mecano, que también es gente genial, sí, sí, en otro orden. Si la gente supiese quién produjo el primer disco de Héroes del Silencio, ese rollo auténtico se les iba a bajar un poco los humos, ¿eh?
¿Sí?
Gustavo Montesano. Decir esto a lo mejor no le suena a la gente, pero es el guitarrista de Olé Olé.
¿Ah, sí?
No Controles.
Vaya, pues mira.
Con Vicky Larraz, en la época de Vicky Larraz.
Ah, mira, sí.
No Controles estaba escrita, sí, por cierto, por el tío Nacho Cano de Mecano. ¿Quién nos iba a decir que impulsó Olé Olé a los Héroes del Silencio? Héroes del Cosas silencio. Tiene la vida.
Sí, la enciclopedia, sí, musical Dorian.
Dorian, sí, claro. Ahí la tenemos, sí. ¿Y os apetece un café?
Si pagas tú, sí.
Venga, vamos a tomar un café.
A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. ¡Ah! Fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Fuego lento me haces agua.
A fuego lento me haces agua. El alma enamorada.
Y yo tengo romántico.
Exactamente. Pero... Y nosotros tenemos el alma enamorada también porque estamos encantados de que nuestros oyentes estén al otro lado escuchándonos todos los días. Desde las 3 de la tarde hasta las 4 en Amos de Casa, en Onda Madrid. Y que nos vean también, porque nos pueden ver también a través de streaming, a través de www.telemadrid.es. Miguel, tenemos un programa completísimo hoy en Amos de Casa.
Tenemos un programa muy completo. Permíteme que recuerde a los oyentes aquello de si vas al volante, amigo conductor, no pierdas de vista la carretera, por favor, que eres único, irrepetible. Y si vas hablando por el móvil, ya sabes, hazte a un lado. Si no haces por ti o por los demás, piensa en los tuyos. Bueno, pues como decimos, tenemos ya en nuestros estudios al invitado, amo de casa, y además, tendré un poquillo de cocina, se lo adelanto. Él es Chema de Isidro, de Canal Cocina. Con eso creo que lo decimos todo o casi todo, porque tiene mucho que contar. Hablaremos también con el doctor Alfonso Carrascosa, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como todos los viernes en nuestra sección llamada Ciencia en el Hogar. Hoy vamos a hablar de la seguridad alimentaria y qué diferencias hay entre pasteurización, si lo diré bien, o el UHT, en fin, una serie de curiosidades y de los controles, políticas alimentarias que hay en Europa en general. Bueno, también nuestras secciones habituales y todo esto aderezado con compañía y buen humor.
compañía, buen humor y unas redes sociales que tenemos para que contacten con nosotros en Amos de Casa y nos digan sus trucos, consejos, recomendaciones. Preguntas a Chema también, que tenemos aquí para relativa a la cocina también, alguna cosa que se les ocurra, en fin. Todo aquello que quieran comentarnos, ¿a través de qué redes sociales, Julia?
Pues nuestro número de teléfono, el 91-005-9450. Llámanos ahora y podrás entrar en antena aquí en directo o también para grabar un truco, una sugerencia o eso, también preguntarle cualquier cosa a nuestros invitados. Te repito, 91-005-9450. Estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en amosdecasa.com y en Twitter en @amosdecasa. Y no te olvides que tenemos nuestro WhatsApp a tu disposición, el 628-091-117. 628-091-117.
Amos de Casa, con Pedro Caballero, en Onda Madrid.
Si cocinar le gusta aún más que comer con los dedos, Miele Center es el lugar perfecto para usted. Acérquese a Avenida de Bruselas 31 en Alcobendas y además de conocer y comprar lo mejor en electrodomésticos Miele, podrá también disfrutar de talleres y actividades que le convertirán en el rey de su cocina. ¿A qué está esperando?
Guardamos tus cosas, guardamos tus cosas, guardamos tus cosas. Desde 2 euros, es casi imposible que un trastero sea más económico. Comodidad sin moverte de casa. Estrenas las cajas, todo es limpio, nuevo. En Boss Space, guardamos tus cosas.
Estamos ya con nuestro invitado Miguel, porque los viernes nos metemos en Amos de Casa en la cocina.
Siempre que llegas a casa me encuentras en la cocina,
embadurnado de harina, con las manos.
Vale, yo diría, saludo a vainica doble.
Yo lo cambiaría, yo diría, siempre con mucha guasa, ¿no? Para cambiarle, sí, en vez de la masa, sí, para cambiarle un poquito diferente.
Entre grasa y guasa.
Entre grasa y la guasa. Hoy tenemos aquí a alguien que, bueno, que le habrán podido ver ustedes en Canal Cocina, aparte de muchas cosas más. Y yo creo que tiene que ser un buen cocinero, ¿eh? Yo creo que sí. No sé.
Creo que un poquito, un poquito. Solo un poquito.
Y además solidario, fíjate. Voy a ir más
allá. Lo tiene todo.
Sí, bien. Y además no viene solo, viene acompañado también.
Viene muy bien acompañado.
Muy bien acompañado también. Entonces, Chema y Isidro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues guay. Aquí encantado. Encantado porque venía a la radio. Para cocinar, eso es la leche.
Claro, porque hoy vamos a cocinar con Chema, como todos los viernes que cocinamos con, bueno, pues con nuestro grande chef que viene a visitarnos y hacemos con ellos algo e intentamos dar incluso un puntito, si nos permiten ahí, al plato que hacen aquí en Amos de Casa. Pero eso será luego más adelante, porque ahora vamos a saludar también a Beatriz Burgos, que la tenemos aquí.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal cocinero es Chema, ahora que no nos escucha?
Pues ahora que no nos escucha, te contaré que cocina de maravilla.
¿Ah, sí?
De hecho, en casa hace milagros.
¿Y qué es lo que mejor hace?
Y fuera de casa también.
¿Qué es lo que mejor hace? A ver, ¿cuál es el mejor plato suyo?
Pues es que como cada día los cambia.
Ah, los cambia.
Un día te prepara algo que te encanta y luego al día siguiente lo cambia y ya no...
Ya no se acuerda
de esto, ya no me acuerdo de... Pero se inventa otra cosa genial.
Es la edad, es la edad.
Y así me tiene a mí, que estoy engordando. Voy engordando, engordando, engordando.
Bueno, hombre, yo es que creo, no sé, a lo mejor me equivoco, ahora ves a los cocineros y todos son muy muy delgados, muy estilizados, pero yo creo que antes la imagen que se tenía del cocinero era alguien que, bueno, pues que se notaba que la comida que hacía
que
le gustaba.
Entre horas, ¿no?
Bueno, yo cuando empecé en esto de la cocina, yo empecé con 17 años, cuando quedábamos ahí con una panda de niñas y tal, yo me callaba, yo no decía que era cocinero ni de coña, porque la gente se creía que olíamos mal, que estábamos llenos de grasa. Entonces yo no le decía, yo me inventaba, hay profesiones, ¿sabes? Yo he sido frutero, carnicero, ¿sabes? Y menos, yo creo que hay gente con carrera que no me pegaba así mucho, ¿sabes? Pero lo de cocina es verdad, ha cambiado. Ahora, fíjate, la cocina es como un oficio, ¿sabes? Ahí hasta glamuroso.
Mm-hmm. Hay algo que decíamos que tienes una rama solidaria en la que estáis bastante involucrados, tanto tú como Beatriz. En la que además me parece muy bonito, que es un proyecto en el que lo que intentáis es vamos a traer otra vez de vuelta a la sociedad a personas que se han desviado un poquito, ¿no?
Sí, no, bueno, reinsertar, nuestra ONG...
porque la palabra reinsertar tampoco me gusta, ¿no? Porque tampoco es eso, no es ayudarle. Más que reinsertar es ayudar, creo yo, ¿no?
Bueno, mira, nuestra ONG, que se llama Gastronomía Solidaria, nuestro proyecto se llama Vuelve, que me ha encantado que lo hayas dicho, porque sí, son gente que la mayoría no ha tenido ninguna oportunidad en la vida, ha nacido pues en un sitio que no tenía que haber, bueno, que yo creo que no tiene que nacer nadie nunca, en pues en un país desfavorecido, en una familia, yo qué sé, pues de yonkis, de yo qué sé. O sea, nuestros chavales tienen 200.000 historias y son todas chungas. Y bueno, y al final nosotros lo que le hacemos es les acogemos, les formamos. Pues nosotros no les regalamos nada, nosotros simplemente somos una herramienta para que ellos luchen y solo darle una oportunidad que nadie se lo ha dado. Entonces están 3 meses con nosotros formándose en cocina, 3 meses de formación en prácticas en los mejores restaurantes de Madrid, porque al final son todos colegas míos y esto lo llevamos haciendo hace 6 años. Y al principio yo tenía que contar a los colegas, oye, mira, que voy a hacer esto con los chavales y tal, y ahora son los restaurantes los que nos piden, chicos.
Los que nos piden también. Una página web...
Sí, eso vea que se le daba.
Sí, o sea, página web,
una de las páginas web.
Sí.
Pues mira, nuestra página web es www.gastronomiasolidariaong.org. Ahí tenéis un montón de información de eventos que vamos haciendo solidarios porque, bueno, pues nosotros nos autofinanciamos de alguna manera. Tenéis toda la info de quiénes somos, de a qué nos hemos dedicado antes y después, fotos, enlaces... horarios de los chicos para que pueda venir quien quiera,
eventos,
quien quiera los chicos, todas esas cosas en www.gastronomiasolidariaong.org.
Es que lo hice ya mucho mejor que yo.
Ya, pues ya, ya, por supuesto. Pues ahora nos vamos a ir, continuaremos hablando de este tema y muchos más, pero ahora nos vamos a ir porque en Amos de Casa los viernes también tenemos la ciencia, pero la ciencia en el hogar. ¿Qué te parece? ¿Os parece bien eso? La ciencia del hogar, sí. Pues escucharlo porque os va a encantar a través del doctor Carrascosa.
Dale, dale.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa, en Onda Madrid, con Pedro Caballero. 101.3 y 106 FM. She was a wild child on the dance floor far away. I was dragged into a spell. She came to me, an explosion of mystery. What she real, I couldn't tell. Who cares, she made me party all night, party all day, party all day. Party all night, party all day, party all day. She was a whirlwind blowing.
Seguimos en Onda Madrid, aquí en Amos de Casa, como siempre, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, una hora antes en Canarias, y recordad que nos podéis escuchar a través de, bueno, en streaming, nos podéis ver en telemadrid.es y nos podéis escuchar también, por supuesto, a través del 101.3 o 106 de FM, aquí en la comunidad. Y gracias a internet, tecleando en Google, por ejemplo, fácilmente Onda Madrid, Amos de Casa, podéis escucharnos en nuestros podcasts o también en directo online. Y agradecemos mucho el impacto que estamos teniendo al otro lado del Atlántico, en Sudamérica, lo decimos siempre, y no nos cansamos, esperamos seguir así. Como todos los viernes, tenemos la sección Ciencia en el Hogar con el doctor Alfonso Carrascosa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Podéis teclear también csic.es. Muy buenas tardes, doctor, y muy bienvenido a su casa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a pisar el acelerador. Ya sabe cómo son los tiempos en radio, lo sabe muy bien el doctor.
Sí, sí.
Hoy hablamos de seguridad alimentaria con el doctor Carrascosa, como digo, curiosidades de la pasteurización, uperización, sí, que es lo que vemos en la leche, por ejemplo, UHT, etcétera, y de los distintos procesos de control alimentario, también, entre otras cosas, si son fiables las políticas internacionales de seguridad. Vamos a ponernos en antecedentes, doctor. A una de las preguntas recurrentes de los oyentes y que hoy hay que despejar en cuanto a la respuesta se refiere, pasteurización y uperización, o UHT. ¿Qué son y si se pierden las cualidades alimenticias?
Pues sí. La pasteurización es un tratamiento que tiene su origen en un científico llamado Pasteur, que básicamente pues es una temperatura, vamos a decir, suave durante mucho tiempo, es decir, o 63 grados durante 30 minutos, o 72 grados durante 15 segundos, más luego un enfriamiento rápido. Esas son pasteurizaciones. Cuando hablamos de UHT, del inglés Ultra High Temperature, lo que estamos es hablando de un tipo que también se llama pasteurización, pero ya es un tipo concreto, que es someter a la leche, por ejemplo, o a un zumo, 135 grados por lo menos un segundo. Sí. Eso lo que hace es que, como tú
someter,
muy bien has
indicado,
como
un golpe de vapor, digamos, alta,
bueno,
temperatura.
Y voy, y ya termino por sí. Lo que me dices con la uperización. La uperización es conseguir 150 grados, 2 segundos, por la inyección de vapor. Es decir, una cosa es la pasteurización, otra cosa es el UHT, que es un modo, digamos así, de pasteurización, y la uperización es distinto a las demás, porque se le inyecta vapor, pero en la UHT no se le inyecta vapor. Se hace con intercambiadores de calor, como se hace la pasteurización, etcétera. Entonces, para que la, resumiendo, pasteurización, baja temperatura mucho rato, UHT, alta temperatura muy poco rato, y uperización, alta temperatura muy poco rato. ¿Qué ocurre? Pues que no desaparecen vitaminas cuando tú aplicas altas temperaturas poco rato. Y sí, haces mucho daño a los microbios, que es lo que se pretende eliminar de la leche o de los zumos. Por lo tanto, efectivamente, la UHT concretamente, pues es un modo de tratar el líquido fantástico, porque reduce al mínimo el deterioro de nutrientes como vitaminas. Por ejemplo, la UHT solamente se pierde el 10% de la vitamina C y la B1 de la leche, y solamente se pierde el 20% de la vitamina B2. Si pasteurizas, es decir, 63 grados media hora, pues pierdes más del 50% de todo esto.
Muy bien, pues eso hay que fijarse ya cuando se compre en Tetrabrix, por ejemplo, pues de zumo, de leche, etcétera. Doctor, diferencias muy rápidamente.
Sí.
Recuerde que tenemos unos 5 minutos escasos por delante.
Sí.
Diferencias entre tóxicos y microbios, que de eso usted
sí
entiende particularmente.
Perfecto.
Bastante.
El tóxico es un compuesto químico, el microbio es un ser vivo. Hay algunos microbios que producen tóxicos, pero la intoxicación alimentaria cursa muy rápido. Te comes, digamos, entre comillas, el veneno, sea del origen que sea. Hay algunos tóxicos microbianos, pero otros que son tóxicos, pues de sustancias distintas, ¿no?, que no tienen origen microbiano. Y el microbio lo tienes que incubar. El tóxico no necesita incubación, te hace el daño inmediatamente. El microbio sí, por eso hay un periodo de incubación, que es el tiempo que tarda el microbio en crecer dentro de ti y producirte la infección.
Muy bien. ¿Qué es y cómo se organiza la seguridad alimentaria a escala nacional y la coordinación con las otras políticas alimentarias de seguridad a escala internacional?
Para que los amos de casa compremos alimentos seguros, tenemos que tener muy claro que lo estamos haciendo, y gracias a una legislación que lo que hace es obligar al fabricante a responsabilizarse de la calidad del alimento. ¿Esto cómo se consigue? A base de tratamientos a los alimentos y de fechas de caducidad. No recomendamos en Amos de Casa que la gente pues compre cosas y luego se salte la fecha de caducidad y se las coma, porque es jugar con fuego. Eso es básicamente lo que ocurre. El sistema de seguridad alimentaria en el ambiente europeo es de los más seguros que hay y está perfectamente coordinado con todas las naciones de Europa, de forma tal que si pasa algo aquí, inmediatamente se da cuenta a toda la comunidad europea para que se tomen las medidas, si es que es necesario, adecuadas. ¿Para qué? Para protegernos y para hacer que comamos alimentos que ni nos intoxiquen ni nos infecten con microbios.
Muy bien, seguimos adelante hablando con el doctor Alfonso Carrascosa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en Amos de Casa, en Onda Madrid. En caso de intoxicación, doctor, desde los años 90 parece ser que la responsabilidad recae sobre el fabricante. Por ejemplo, recordar a los oyentes lo de las vacas locas, mejor conocido más técnicamente lo que
sí
sería encefalopatía espongiforme bovina, allá por sí 2001, y la tan mal llamada crisis de pepino con Alemania en 2011, lo que
sí
fue el brote del síndrome urémico hemolítico de ese año, de 2011. Bueno, pues en caso de intoxicación, a partir de los años 90, la responsabilidad recae sobre el fabricante.
Sí, sí, es mediante el sistema de análisis de peligros y control de puntos críticos, que es una cosa muy sencilla de entender. Uh-huh. Es que vigile el fabricante de alimentos los obstáculos que pone para que se desarrollen los microbios o haya tóxicos, los vigile, homologue bien los proveedores, vea a ver si su tratamiento de pasteurización es realmente como pone en la instrucción del aparato que se ha comprado para hacerlo, y después que, por lo tanto, se haga responsable de las consecuencias que pueden derivarse de los brotes de intoxicación o de infección, que tenemos que decir aquí que son noticias. O sea, que la gente esté tranquila, pero que entienda que esos conceptos son fácilmente asimilables, fácilmente inteligibles, y que para eso estamos aquí, para explicarlos.
Muy bien. La seguridad alimentaria no solo es una cuestión de salud, también es una cuestión a veces de luchar contra el fraude, ¿no? Por ejemplo, sí. Hay un caso definitorio de lo que estamos hablando que no todo el mundo conoce, que es el caso Gamonedo. Le recuerdo que tenemos pues unos 3 minutos como mucho por delante.
Pues sí, lo que se hace es defraudar a los artesanos del queso Gamonedo, que es una maravilla y una obra de arte. El otro día se habló en TV1 un largo rato de esto, pues imitando estos quesos, que al final lo que hacen es, pues digamos, dar gato por liebre. Es decir, la seguridad alimentaria es no solamente ofrecer al consumidor un alimento seguro, sino garantizarle que lo que está comprando es lo que está pagando. El queso Gamonedo cuesta 40 o 50 euros el kilo y es una cosa de calidad extraordinaria, y pues hay gente que pasa quesos que parecen quesos azules, que los intenta imitar, y por lo tanto, pues esto, que la gente ahora abra bien los ojos, porque se nos avecinan fechas en las cuales estas cosas, pues que compre bien las marcas, que no se intente que le vendan gato por libre. O sea, cuando una cosa buena está muy barata, que sospeche.
Muy bien. No sé si mis compañeros, Julia, Pedro, nuestros dos invitados hoy, tienen alguna pregunta para el doctor en cuanto a seguridad alimentaria o cualquier otra cosa.
A la hora de buenas tardes, doctor. Sí. A la hora de manipular los alimentos, aquí siempre hay una duda. El tema del lavado constante de las manos en la cocina, algo que también preguntamos, ¿es necesario que cada vez que, sobre todo a la hora de manipular ciertos alimentos frescos, que hay una duda ahí? Porque claro, cuando manipulamos alimentos frescos que son carnes, que son pescados, que son diferentes tipos de alimentos, hay que entre manipular uno y manipular otro, hay que tener una serie de precauciones a la hora de lavarse, de higienizarse o no, o sí.
Es recomendable lavarse al principio y después, pues hombre, pero vamos, no resulta imprescindible. Lo que sí que hay que tener cuidado es con las tablas. Como tú bien dices, si trinchas unas pechugas de pollo en una tabla, luego, por favor, sin lavarla adecuadamente o sin cambiar de tabla, hay gente que tiene tablas para alimentos frescos y tabla para alimentos que se van a cocinar, pues que no se trinche encima una ensalada. ¿Por qué? Porque puede que exista un microbio que hace bastante pupita, una diarrea fuerte, que es el Campylobacter, en esa pechuga, que se queda pegado en la tabla, y que después, si cortas lechuga, se queda pegado en la lechuga. Y claro, ¿cuál es la diferencia? Pues que al pollo le vas a dar un tratamiento térmico, porque lo vas a cocer en aceite, que es freír, o lo vas a meter en una olla y van a morir los microbios patógenos. Pero la verdura te la vas a comer y te vas a comer el bicho.
Tenemos eso. Sí, perdón.
Cuidado ahí. Las tablas hay que tener cuidado.
Muy bien. Tenemos a nuestro invitado hoy, es de Canal Cocina, entiende bastante del tema, bueno, pues del que estamos hablando, Chema, de Isidro, que también quiere preguntarle algo.
Adelante.
Sí, doctor, yo le quería preguntar, a ver, ¿qué podemos hacer con la, por ejemplo, la contaminación de las ostras, que nosotros a lo mejor nos llegan a los establecimientos ostras que no, o sea, que a priori están súper frescas, no huelen ni nada, y que vienen contaminadas? Si nosotros tenemos alguna defensa contra la contaminación de por ejemplo, de las ostras o algún molusco, que no es que vengan malos, sino que vengan contaminados.
La única defensa que tenéis, entiendo yo, es la de garantizar que durante el tiempo que en vuestro establecimiento esos animales han estado, habéis guardado escrupulosamente la cadena de frío y habéis hecho los tratamientos culinarios adecuados para que allí no haya riesgo de que después uno se lo coma y le pase algo. Una vez garantizado eso, si ocurre algo es culpa del que te metió la ostra en el restaurante.
Claro, sí, es lo que...
Pero la única forma... No, verás, la única forma... Es que verás, me planteas un asunto muy interesante. Me estás hablando de ostras que se ingieren crudas, ¿no?
Claro.
Es que eso...
Pero tú las abres...
Cuidado, ahí lo único que puedes es homologación de proveedores, es decir... El que te traiga las ostras te tiene que dar documentos que avalen que él tiene un sistema de seguridad alimentaria implantado en el abastecimiento que garantice la inocuidad de esas ostras. Se lo puedes exigir, porque la responsabilidad es tuya. Tú tienes que homologar tus proveedores. homologar tus proveedores. No me importa que esto lo tratemos, si así lo quieres, fuera de onda, porque es una cosa un poco larga de contar. Dispone Miguel de mi localización. Si quieres, seguimos hablando, porque esto sería extenso de contar. Pero sobre todo, tú tienes que tener cuidado con lo que te entra. Es decir, que no te entren cosas que no puedas servir.
Okay.
La responsabilidad es tuya, ¿eh?
Ya. Por eso le digo que la indefensión, claro, que tenemos...
Absoluta.
Nosotros, claro, que es una cosa que nosotros abrimos, que están... Que no, o sea, que nosotros vienen las ostras, se meten en la cámara, las sacamos en el momento, la abrimos en el momento, y yo digo la contaminación, no que esté
como
mala,
no tengas está... homologados a tus proveedores y bien vigilados,
pues seguiremos hablando.
Te la estás jugando, claro que sí.
Les pongo en contacto.
Millones de gracias.
Nada, un abrazo.
No, lo comentaba que podíamos hablar la semana que viene con el doctor de este tema, de todo lo que son alimentos que tenemos que vamos a consumir directamente, según vienen, con qué precauciones podemos tener.
Por supuesto.
Los mejillones también pueden entrar ahí también, aunque hay que hacer el tratamiento, pero bueno, almejas.
Podemos hablar, sí, por supuesto, alimentos crudos.
Bueno, pues ese tema queda emplazado para el próximo viernes en esta sección de los viernes.
Muy bien.
Repito, Ciencia en el Hogar con el doctor Alfonso Carrascosa, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC.es. Muchísimas gracias, doctor, y muy buena semana.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa, en Onda Madrid, con Pedro Caballero. 101.3 y 106 FM.
Si cocinar le gusta aún más que comer con los dedos, Miele Center es el lugar perfecto para usted. Acérquese a Avenida de Bruselas 31 en Alcobendas y además de conocer y comprar lo mejor en electrodomésticos Miele, podrá también disfrutar de talleres y actividades que le convertirán en el rey de su cocina. ¿A qué está esperando?
En Box Space guardamos tus cosas. Flexibilidad en volumen, desde una sola caja hasta las que necesites. Flexibilidad geográfica, recogemos en un sitio y devolvemos en otro. Muy económico, versátil. Si necesitas cajas, te las damos. Posibilidad de guardar el inventario online. Guarda tus cosas en Box Space.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Estamos en Amos de Casa cuando son las 3:33 y contamos en nuestros estudios con Chema de Isidro y Beatriz Burgos, aquí acompañándonos hoy en el programa. En el programa enfocado los viernes, como siempre saben ustedes, a la cocina. Y dentro de la cocina, Chema, ¿tú qué tal te llevas con los trapos de cocina? ¿Bien? ¿Mal?
Yo me llevo guay, porque si no...
¿Confraternizas con...? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya se va a ir la palabra. ¿Confraternizar? ¿Confraternizas con...? No, ¿confraternizas?
Es que no es... ¿Confraternizar?
¿Confraternizar?
¿Qué te pasa? Bueno, sí. ¿Te llevas bien con ellos? Porque no me sale la palabra.
Sí.
¿Sí? ¿Te llevas bien con ellos?
¿Sí?
Sí. Bueno, aunque me tengo que estar pegando todo el día, ¿sabes? Con la gente, para que lo sepan utilizar, pero sí.
Sí, ¿no? Porque claro...
¿Sabes lo más peligroso que hay en una cocina cuando sacas algo...
¿Qué es lo más peligroso?
Caliente, o sea, que un paño esté mojado. O sea, tú sacas una cosa del horno con esto que está mojado y flipas. O sea, te pegas
te
un quemazo, se te pela en el momento. Vaya, o sea, que ten mucho cuidado. Eso de...
Pues hoy hablando de... Cada semana hablamos de un tema diferente, cada día hablamos de casa, y hoy he querido dedicarlo a los trapos de cocina. Porque, efectivamente, los trapos de cocina son esos trapos que, bueno, que no hacemos mucho caso de ellos, como por ejemplo esto que comentaba Chema, de que no se pueden poner mojados porque trasladan rápidamente el calor y nos podemos quemar. Pero, ¿qué tipo de trapos tenemos que utilizar para diferentes usos en la cocina? Pues aquí está la cuestión, porque cualquier trapo vale. No vale. Por ejemplo... ¿Qué trapo de aquí utilizarías tú para limpiar la vajilla y la cristalería?
La vajilla y la cristal. Joder, eso, macho, yo a mí como no me toca esto. La vajilla y la cristal. La vajilla y la
cristal. Yo cogería el blanquizo ese.
Ah, ahí está. Ese, pues, es un trapo de tela, de algodón, que no tiene pelusa. Y para la, pues efectivamente, ya tenemos un medio aprobado. Ahora seguimos. Las zonas de trabajo. Todo lo que son las zonas de trabajo donde tienes acero inoxidable, donde tienes ahí, donde tienes agua, donde tienes... Ahí, ¿qué utilizarías? La bayeta. La bayeta de microfibra para poder, pues claro, a la hora que haces es absorber. Claro, absorber.
No, no mover la mierda, como le digo yo cuando. Sí, sí, cuando te pasan un medio, eso lo que hace es mover la mierda, no soltarla.
Luego, a la hora de tener un trapo colgado para la vez que te lava las manos secarte, ¿qué te dirías?
Pues. Tipo.
Ah, ya. Tipo de rizo.
¿Eh?
De rizo. De rizo, me refiero, así que te hizo como las... Como
sí,
las
bueno, lo que pasa es que los cocineros lo que... O sea, si, ahora utilizamos el papel, más el papel de cocina que los,
pero bueno,
los paños.
Si tienes que tener un trapo colgado de estos...
Sí, tipo de estos.
Tipo de rizo, que sí, lo que hace es absorber, que no fuera un rizo muy gordo, pues efectivamente, eso es lo que tener. Luego hay que tener en cuenta ciertas... Una recomendación que es que no tenemos que tener el mismo trapo para cada alimento en la cocina. ¿Sabes que hay un código de colores para los trapos en la cocina? O sea, en el hogar,
¿en
mejor
serio?
Dicho, hay un código de colores para...
Yo en las tablas de cortar, sí, en los pañales.
Claro, en las tablas de cortar, claro, sí.
Pues para el hogar también hay un código de colores. Sí, algo que en ambos casos siempre intentamos que informar y dar
flipando.
Algo útil, ¿qué es? El rojo es para limpiar y desinfectar el baño y las áreas... El rojo. Y las áreas de alto riesgo en casa. Ah. El rojo. Por eso diréis, claro, ¿por qué veo yo los trapos, por ejemplo, de microfibra y que son diferentes colores? Por eso, precisamente.
Ah, bueno.
El amarillo, para limpiar aquí espejos y áreas de bajo riesgo. El verde, para limpiar áreas donde se maneja y almacena comida. O sea, la cocina. El azul, para todo el resto de las áreas y superficies del hogar. ¿Qué os parece?
Pues fíjate, en
que las necesito
tablas,
muchos trapos.
Sí, sí. En las tablas es lo mismo. En las tablas de un restaurante.
Sí,
lo mismo,
sí, las tablas,
la roja,
sí,
para
sí,
la carne, azul para el pescado, la verde para verduras, la amarilla para aves y luego la blanca es para, pues, lo que sea, para pastelería y
para el pan.
Para el pan y para masas,
sí,
y tal.
De hecho, yo voy a decir que yo seré muy, muy adelantado a lo que es, pero yo ya hace años que tengo diferentes trapos de diferentes colores para diferentes usos.
¿En tu casa, en serio?
Sí. Yo tengo el verde para... Yo tengo el verde, como dice aquí, el verde de la cocina, o sea, el verde del baño, el amarillo, tengo un amarillo para también para otros usos de la cocina, tengo otro para otro uso de la casa, no tengo el mismo trapo para cada cosa.
¿Y nunca te ha pasado, por ejemplo, confundirte con alguna toalla?
No, además, o sea,
cuando
¿sabes?
Cuando tienen los paños es como una bandera de estas de Fórmula 1, ¿no? De esto,
pero ¿sabes por qué no me equivoco mucho? Porque, por ejemplo... Para limpiar el baño, yo suelo utilizar, hay un líquido, el líquido que todos tenemos aquí en casa, que se nos ocurre, aparte de que productos naturales...
El vinagre.
Que yo utilizo
el vinagre.
Yo utilizo productos naturales.
Que le encanta, Pedro, le encanta.
Pero aparte de eso, también lo acompaño pues con un tipo que tenga algo de detergente, algo de jabón para poderlo, no sé, pues te voy a decir, el Ton Limpio, por ejemplo, que se me ocurre, puedo decir una marca. Pues tengo el trapo encima de ese bote.
Claro.
Luego, para la cocina, pues encima del lavavajillas, del
firing.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando vas a cogerlo, pues ya sabes que, claro, porque no vas a limpiar la cocina con el trapo que limpias el baño.
Claro, entonces en casa sí tenemos por debajo de del
enganchaditos de las tuberías del sanitario,
ahí
está lo...
Con su pañito,
ah,
y eso.
Claro.
Pero lo de los colores, tío...
Pues, venga, pues nunca te costará si sabes.
Lo voy a apuntar y así se disciplina un poquito más en casa.
Díselo a Estrella.
Sí.
Si no encuentro las camisetas como para encontrar los pañitos.
Por cierto, ya diremos luego después, porque luego nos vamos a ir a... me decías, Julia, que había una consulta.
Sí, porque nos llega a través de nuestro número de WhatsApp, que os repito, es el 628-091-117. Y la consulta es... Perdón, un momento, ahora ya, vuelvo. El teléfono. Mira, la consulta es de Marga desde Torrejón de Ardoz.
Ajá.
Y nos dice, quisiera saber cuál es la mejor manera de limpiar las ballenas de la cocina. Normalmente las pongo en un barreño con agua y lejía. ¿Es la mejor forma? Gracias.
Hombre,
esa no es forma de tratar a un cetáceo.
No, las ballenas se salen del barreño. No,
pobrecita.
Se salen grandes, se quedan pequeñas en el barreño. Bueno, pero la balleta sí, las balletas quizás las podemos limpiar de otra manera. Las bayetas, yo como suelo limpiarlas, cuando ya tienen a lo mejor algo de grasa, mucha grasa y demás, utilizo varias cosas para limpiarlas. Una de ellas, por ejemplo, es dejarla en la pila, o en, yo digo la pila, pero siempre digo la pila, pero no es el fregadero de la pila, porque me lo pegó mi madre eso de la pila, ¿no? Pero el fregadero, lo que haces es llenarlo de agua caliente, pones la bayeta ahí directamente en el agua, y yo le suelo echar un, lo que decía Julia, un buen chorro de vinagre blanco y, por ejemplo, también bicarbonato. Esto lo que hace es que genera una especie de espuma, lo dejas hidratado un tiempo y verás, y veréis el milagro, que cuando pasa un tiempo se empieza a quedar ya la grasa empieza a subirse para arriba y se empieza a quedar por la superficie, con lo cual al final la bayeta se va limpiando, se va autolimpiando con eso que hemos comentado. Algo, como veis, algo ecológico y muy sencillito y además económico.
Claro. Jope, yo espero que Estrella esté escuchando este programa, ¿eh? Ya está en casa, vamos a tener menos problemas.
Pues mira, eso lo grabamos mil veces, ¿sabes? Se lo ponemos ahí en los altavoces, ¿sabes?
Eso, por ejemplo. Diremos algún consejo más ahora a lo largo del programa, pero ahora vamos. Yo me gustaría que Beatriz, en este caso, Cheva, me vas a permitir que Beatriz nos cuente un poco más algo sobre esta gran labor que hacéis.
Pues nada, nosotros somos una pandilla de. La verdad que somos una panda de locos. Que un día de repente salimos de un centro de menores y nos dimos cuenta, después de la labor que lleva haciendo Chema tantos años con otra ONG, que bueno, que queríamos enfocarnos a lo que Chema mejor hace, que es el alma de este proyecto, y es la cocina. Y como la verdad que somos un matrimonio los dos, yo creo un poco de soñadores y piraos, pues cuando no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro. Uh-huh. Y se nos ocurrió, al ver a aquellos niños como tan desangelados en el centro de menores, pues el iniciar el proyecto por nuestra cuenta, porque como que se despersonalizaba mucho. Cuando las ONGs son demasiado grandes y hay demasiados proyectos, se nos olvida hasta el nombre de los chicos que tenemos. Y bueno, pues empezamos en abril, nos inscribimos en abril. Para sorpresa nuestra, el ministerio le ha gustado lo que le hemos presentado. Uh-huh. El proyecto está encantando. Tenemos unos chicos que son maravillosos, son como parte de la familia.
Vamos a repetir el proyecto, por favor, para la página web, el nombre del proyecto, para que todos los que están escuchando pues quieran entren y se informen más sobre ello.
Pues el proyecto se llama Proyecto Vuelve. Uh-huh. Es un proyecto que hemos desarrollado para cocina y camareros, para formar cocineros y futuros camareros. Para gente que no tiene la posibilidad de pagarse un curso de este tipo puede rondar los 2,000-3,000 euros. Entonces, bueno, nosotros lo damos de forma totalmente gratuita. Como estamos locos, pues, como decía antes, pues con los fondos que nos van dando amigos, con lo que vamos consiguiendo de eventos, con lo que se nos ocurre.
Pues aquí vamos a ayudaros en cuanto a poder potenciar y por lo menos dar luz a este proyecto desde Amos de Casa y Onda Madrid, para que se conozca y podamos contribuir todos con, bueno, pues cada uno con lo que podamos. En este caso nosotros dando voz y ayudando a que mucha gente se una a este proyecto. Yo creo que puede ser bonito. Dentro de la cocina, los electrodomésticos son muy importantes. Chema, seguro que son muy... Para ti, ¿cuál es el electrodoméstico que más te gusta?
El horno.
El horno, vale. Pues mira, del horno, ¿y tú, Beatriz?
Yo el lavavajillas, sin duda.
El lavavajillas. Bueno, pues entonces, hablando de horno y lavavajillas, hoy nos vamos a quedar con el horno. Y para hablarnos del horno, nos va a hablar nuestra gran querida Elena Castro, que es la responsable del Miele Center en la calle Claudio Coello 17, la gerente de este centro tan especial, en el que nos va a hablar hoy del horno de Miele, porque Miele en Amos de Casa tiene mucho que decir. Elena Castro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy estamos rodeados, como siempre, como todos los viernes, de buena cocina. Ah, y en este caso viene de la mano de Chema de Isidro, que también viene acompañado de Beatriz Burgos. Y mira por dónde nos ha dicho que el electrodoméstico que más le gusta es el horno. Y yo bueno, creo que tú de hornos y de muchas cosas más sabes, pero en concreto hoy nos vas a hablar del horno.
Hoy vamos a hablar, bueno, de uno de nuestros hornos, que es el horno a vapor.
Ah.
Y de su gran aliado, que es la envasadora al vacío, para hacer la cocción a baja temperatura.
Del horno a vapor, Chema, ¿tú el horno a vapor lo conoces, el horno a vapor?
Sí, además he cocinado con ellos.
Mira.
Sí, con Miele, sí. En el centro que tenéis ahí en Alcobendas.
En Avenida Bruselas 31, ¿no?
Sí, sí. Ahí,
sí, Chema ha hecho algún curso con nosotros.
Sí,
Miele.
Sí,
ha hecho
algún cursillo con
con lo cual, ellos, mira, y... pues hoy nos va a hablar él de primera mano. ¿Qué es lo que más te gustó del horno a vapor?
Pues mira, sobre todo la precisión. Que tiene, sí, para, por ejemplo... cocciones, yo que sé, pues un huevo a baja temperatura, que lo tienes que dejar con una textura específica y tal, la verdad que son súper, súper precisos y además dejas el producto como tú quieras. Puedes jugar, es como, yo siempre digo que un horno de estos es como tener una cocina, ¿sabes? Si lo sabes utilizar, bueno, yo siempre he dicho, digo, si un horno de estos, si bajara una varilla, batiera o picara y tal, ya sería una cocina entera.
Aparte de la precisión que
apúntalo,
nos comentaba.
Apúntalo.
Aparte de la precisión, ¿qué más podemos hablar de este horno tan maravilloso de agua al vapor?
Pues mira, la ventaja principal del horno a vapor, uh-huh, de miel, como ya bien dice Chema, la precisión de temperatura que nos va a garantizar un resultado perfecto, uh-huh, lo que también conseguimos es que el reparto del vapor es totalmente homogéneo, con lo cual podemos hacer diferentes alimentos al mismo tiempo, uh-huh, sin que se mezclen sabores ni olores, y siempre conservaremos la gran ventaja del cocinar al vapor, que es que mantiene todas las vitaminas, nutrientes, uh-huh, la textura del alimento permanece intacta. Entonces todo ello al final conseguimos que nuestros platos y nuestros alimentos queden mucho más ricos.
Uh-huh. Y para que el horno nos dé buena función, tenemos luego algo que le vamos a complementar, que es la máquina al vacío de Miele, que ahí vamos a poder tener todos los alimentos que queremos tener, que queremos conservar, que queremos cocinar al vacío, que es una maravilla. Háblanos algo de esta máquina al vacío, que yo tengo mucha curiosidad sobre ello.
Pues sí, Pedro, nuestra máquina de envasado al vacío es una máquina profesional, con lo cual el vacío se hace dentro de del aparato y conseguimos que el vacío sea real. O sea, no es simplemente un cierre hermético, sino un vacío, se baja la presión, se retira el oxígeno de la bolsa y conseguimos que ese alimento se pueda conservar en perfecto estado durante mucho más tiempo, tanto refrigerado como congelado.
Podemos meter incluso hasta recipientes dentro, por lo que tengo entendido.
Eso, podemos hacer el vacío tanto en bolsas como en recipientes, uh-huh, dentro de la cavidad de la envasadora. Uh-huh. Luego la otra función que yo más destacaría del envasado al vacío es que luego estos alimentos, una vez envasados, los podemos cocinar en el horno a vapor.
Claro.
Una vez que lo hemos puesto en nuestra bolsa, lo hemos condimentado, hemos puesto la especia que más nos gusta, un aceite o algún aroma que queramos aportarle al alimento, al envasarlo al vacío la transmisión de esos sabores es inmediata, con lo cual conseguimos que es la maceración que igual lo íbamos a tener toda la noche, ¿mm?, que en unos minutos la hemos conseguido. Ah. Lo cocinamos al vapor y tenemos una textura y un resultado increíble.
Incluso podemos macerar alimentos dentro de esa bolsa, que se queden ahí macerados, y luego retirarla incluso, o cocinarla, como tú bien has dicho, con ella, con la bolsa, y bueno, y la verdad es que nos queda un producto, pero excepcional. O sea, que ya el complemento perfecto. Y luego, además, el horno de vapor, para hacer el pan, yo creo que ya es espectacular.
Eso es. El pan lo que necesita, Pedro, es ese toque de vapor al principio y después quiere calor seco. El aparato perfecto sería el horno a vapor combinado. Uh-huh. En el horno a vapor sí que podemos hacer tipo de muffin, bollería, que queremos que nos quede así muy esponjosa. Eso sí lo conseguimos en el horno de vapor.
Ah, pues mira qué bien. Uh-huh. Qué combinación más perfecta, tanto el horno como el envasador al vacío. ¿Todo esto tienen alguna, hay alguna promoción y demás que podemos beneficiarnos de ello? Y lo vamos a poder saber todo a través de www.miele.es y nos vamos al apartado donde pone promociones, y ahí dentro de promociones podemos ver todas las promociones que tenemos para podernos beneficiar, que hay muchas que, uh-huh, muchas que nos pueden ser muy interesantes a todos.
Sí, Pedro, y lo que yo quería decir, sí, lo más quiero invitar a todos los oyentes que estén interesados en tener más información a que pasen mañana por Miele Center Claudio Cuello, uh-huh, en el número 17. Empezaremos a las 11 un curso de envasado al vacío, en el que usaremos los hornos a vapor y haremos luego la cocción.
Ah, o sea,
también, ¿no? Y tendremos a chef, a Fernando López, que nos explicará todas las dudas que tengamos de manejo.
O sea, que haréis las dos cosas completas. Con lo cual, mañana, le vamos a repetir la hora, ¿a las?
A las 11.
A las 11 de la mañana, en el Mine Center de Claudio Cuello 17. ¿Pueden ustedes acceder? ¿Todavía se pueden apuntar para ello? En
sí,
todo lo que queda de la tarde.
Por teléfono. ¿Mm?
Por teléfono, que el teléfono lo damos ya rápidamente, el teléfono, Elena.
Es el 91-111-5567.
91-111-5567. Y ahí le van a poder coger, les van a poder apuntar para que mañana vayan a poder ver este horno y además degustar lo que van a cocinar, porque luego se va a degustar, con lo cual te puede pasar una mañana muy entretenida y además con el estómago, bueno, pues bien, desde luego con un buen producto dentro de él. Elena Castro, responsable de Bien Center de Claudio Cuello 17. Muchas gracias y buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos, Cero.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9 menos cuarto, abrimos las retransmisiones deportivas de la 13ª jornada de Liga en Primera con el partido Celta-Leganés. Mañana, desde las 4 de la tarde, tiempo para los nuestros con el Real Madrid-Málaga y el Levante-Atlético. Cerramos la jornada el lunes con la narración del encuentro español-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Oh.
Llegamos al momento en el que Doria Sinclair más le gusta, que es donde vamos a poder poner a prueba nuestro invitado de hoy. ¿Qué le vamos a hacer hoy? Pues no sé, vamos a hacerle algo con los... ¿Me puedes acercar, Julia, a los trapos?
La GPRX 15.
Sí, exactamente. Vamos a ver si puedo coger los trapos. Voy a coger los trapos yo, porque Julia ahora mismo no me los puede dar.
A ver, es que de verdad me tiene haciendo tres cosas a la vez.
Vamos a ponerle a Chema, porque nos ha preparado aquí porque va a hacer un plato, va a montar un plato. ¿Qué plato vas a montar? Dilo para que lo...
Hacer un ceviche de corvina.
Lo va a hacer aquí ahora.
Bueno.
Pero mientras que lo va a montar ahora, yo le voy a poner a hacer una prueba, porque claro, a todos los invitados que tenemos aquí les tenemos que hacer alguna prueba, ¿eh? Y la prueba va a ser la siguiente, mira. Te vamos a poner aquí una serie de trapos y te vamos a dar un tiempo para que te pongas un delantal, digamos de casa, y los dobles. Exactamente. Va a ser así.
Esta prueba me encanta.
Entonces te vas a poner aquí y entonces vamos a ponerte...
¿Me quito los cascos?
Sí, sí. Claro.
Luego la va a repetir esta tarde.
Tienes que ponerte delantal y doblar estos trapos. Tienes para hacerlo 30 segundos. Y el tiempo empieza ya. Se está poniendo el delantal.
Venga, con el cuajo.
Vamos lento.
Vamos.
Que se me duerme la mano.
Seis segundos. Ocho segundos. Le vamos a dar un poquito más de tiempo. Bueno, venga, vamos a dar un poquito más de tiempo. 35.
Si es que son muy gordas.
37.
A mí me encanta que entrene. Te voy a poner luego una montaña. 39, ya verás qué divertido.
Y vale, bueno, está 42 segundos. Bueno.
Bueno, 40 segundos.
Y ahora, Chema, vas a poner a hacer el. Me dices que el ceviche de corvina. Sí. Los ingredientes que tienes aquí, ¿cuáles son? Coméntanos un poquito por encima.
Pues mira, primero tenemos la corvina. ¿Sí? Corvina que es de pitifactoría, que no se tiene que congelar y tal, porque es de pitifactoría, pero yo congelo todo por seguridad, siempre lo congelo todo.
Sí.
Y ya está 3 días congelada. Luego, bueno, pues, como no, los cítricos, medio limón y lima.
¿Que ya los has exprimido?
Sí, para marinarlo. Sí. Bueno, pues un poquito de sal y luego, pues, acompañamiento he traído aquí. Que luego voy a poner a vosotros a prueba, a ver lo de la salsa, varias salsas picantes, ¿vale? Sí, a ver cuál os gusta, bueno, pues para dar el toque picante al ceviche y bueno, luego como guarniciones, pues le vamos a poner un poquito de cebolla roja, tomatitos de Micheli.
Ah, de ¿vale? hecho de los que tú plantas. Ahí está.
Cilantro y un poquito de jengibre.
Venga, pues
y luego le vamos a poner un poquito de leche de coco. Así que a ver si...
Vamos a ello, que tenemos aquí unos 2-3 minutos para hacerlo.
A prueba, a ver si lo haces, lo haces tú.
Yo te voy a...
Yo te voy
a dar un
toque... diciendo las cosas y lo vas haciendo tú.
Yo te voy a dar un toque final, si me dejas, un toque que tiene aquí para hacerlo, a ver qué te parece, para dar el toque final.
Bueno, pues mirad, lo primero, vamos a poner en un bol, que esté limpio, ¿vale? Vamos a poner, pues eso, la corvina cortada en daditos, mirad. Así en daditos, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es le vamos a echar un poquito de sal, ¿vale?
Muy bien.
Luego la sal lo que va a hacer es para que coja más sabor el pescado, aunque luego la podemos rectificar, ¿vale?
Ahí está.
Bueno, pues
lo removemos
un poquito para que coja sal. Hay gente que le gusta dejarle bastante tiempo en sal, pues para que pierda un poquito de agua el pescado, para que se quede más prieto. A mí me gusta que queden jugositos.
Muy bien.
Entonces ahora, lo que vamos a hacer inmediatamente, los cítricos, que esto es... Bueno, pues al final es un marinado, ¿vale? Es cocinar, pues, los pescados o los productos en cítricos. Ya lo que vamos a hacer es, pues, dejarlo el tiempo que queramos. ¿Sabes? Cuanto más tiempo dejemos nuestra corvina en el cítrico, pues más se va a poner más blanca, se va a poner más durilla. A mí es que más que un marinado me gustan casi aliñarlas. Yo las dejo muy poquito.
Vale.
Pero yo, como estoy aquí a lo que digáis vosotros,
pues nada, voy a dejar poquito.
Vale, pero mira, si te das cuenta,
¿sí?
¿Ves cómo ya se empieza a poner blanco el pescado?
Ah, sí, ¿verdad? Sí, señor.
¿Ves?
Bueno, ¿y ahora qué seguimos haciendo?
Pues mira, ahora vamos a poner, eso se lo vas a poner tú.
A ver, ¿qué le voy a poner?
A ver, ¿qué le vas a poner? ¿Chile habanero o, mira, una cosa? Cuando los mexicanos hacen salsas y terminan en diminutivo, flipa, ¿vale? Esto se llama salsita.
Yo voy a mejor.
Entonces, tú, dale lo que quieras.
Yo voy a mejor, me voy a ir al habanero.
¿Al habanero? ¿No te atreves o qué?
No, yo soy más precavido. Un poquito, ¿sí?
Pero eres. A ver, no, dale. ¿Sí? Dale más. A ver, yo me voy a ir.
Vale, ya sé.
Esto se llama que si te gusta alegre.
Ah, bueno, pues yo lo he echado un poco contento.
Bueno, pues mirad, lo que vamos a hacer es vamos a mezclar bien los ingredientes.
Sí. ¿Vale? Le damos la corvina, la sal, los cítricos.
La sal, los cítricos. Y ahora lo que haremos.
La habanera.
Sí. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a probar.
Ajá.
A ver cómo te has. A ver si te has pasado.
A ver si me he pasado.
O no te has pasado. Yo creo que te has pasado un poco, ¿eh?
Sí.
A ver, sí. Nada, pero luego con las guarniciones baja.
A ver.
¿Qué va, tío?
¿No?
Estupendo. Está súper bien. Vale. Bueno, y ahora simplemente lo que vamos a hacer, fijaros, vamos a aliñar con la cebolla roja. Le vamos a poner su cilantrito, muy rico. Y lo que vamos a hacer es añadirle, rallarle un poquito de jengibre.
Ah, mira.
¿Vale? Que le va a dar el rollito también, así, este tan característico que le da el.
Uh-huh.
Ahora, lo ponemos aquí todo. Y ahora, como no, los tomatitos con denominación de origen. De Ciudad Pegaso, de Madrid, ¿sabes?
Mira.
Que son de casa y son muy chiquiticos y las ha quedado muy bien. Pues mira esto, le damos un par de vueltecitas. Aquí fíjate qué aspecto que es, ¿eh? Está dando ganas de comerlo, es súper
pues sí,
fresco.
Pero como lo vamos a comer después, está claro.
Súper fresquito. Y luego, pues nada, un toquecito de leche de...
¿De coco?
De coco.
Ah,
sí,
pues
si te gusta, te gusta.
Sí, a mí...
Pues mola.
Aquí nosotros nos dejamos llevar por los que saben esto.
Ya ves que los cocineros es que somos siervos, ¿sabes? Entonces preguntamos, un pelín de nada, ¿vale? Para que le dé el rollito cremoso. Y tú fíjate, pues ya la que hemos liado en un momento, nuestro cevichito. Lo vas a probar. Ahora, si te gusta el picante...
¿Ya has terminado?
Sí, ahora ya se podría consumir.
¿Y si somos un poco transgresores y le damos un toque de algo diferente, qué te parece? Si...
Pero mira, se lo vamos a dar en un plato.
¿Ah, sí?
Lo vamos
venga,
a emplatar.
Vale, venga, muy bien.
¿Vale? Para que... Porque...
Venga. Pues yo tengo aquí unas esferas, porque aquí nos dan producto, nos ofrece producto para tomar el café, lo tomamos con Taste of America, y para hacer ciertas cosas, pues nos ofrecen productos desde Don Pal, que tiene ibéricos, jamones ibéricos y productos ibéricos de calidad, y luego también estas esferas que vienen de la mano de Honorio, el responsable de esferas, y de Artoliva. Y estas esferas, fíjate que son... Chema, de miel de caña. ¿Tú crees que le podría pegar un poquito? ¿Sí? ¿Tú crees?
Dale, ¿sí? dale caña.
Echamos un poquito.
Dale caña.
Venga, pues dale caña, venga, poner un poquito. Vamos a darle para dar un poquito a estas esferas, ¿eh? Que mi amigo Honorio que me está escuchando aquí, va para ti, Honorio, ¿eh? Este plato que lo ha hecho Chema de Isidro y en Amos de Casa, en Onda Madrid, para el responsable Honorio, responsable de Arte Oliva y de esferas. Ahora, una vez que hemos hecho esto, Vamos a probar, pero yo tengo que daros un truco, porque éramos de casa, siempre damos un truco todos los días. Y hoy voy a dar un truco muy sencillo. Siempre se nos cansa la mano cuando estamos con el ratón en casa. Yo tengo ya la solución.
Cuenta.
Mira. Hablando de cocina, estas esponjas que tenemos, vamos a hacer lo siguiente. Ay, fijaros qué cosa más sencilla. Se pone la esponja debajo, se pone el ratón aquí. Y ya está, ya descansa la mano.
¿A que haces una especie como de efecto?
Nada, o tienes aquí una esponjita para que la mano descanse.
Y además te la vas exfoliando.
Entonces, y además puedes ir limpiando la mesa si tienes aquí.
Coño, eso para hacer bacalao al pipí.
O sea que es algo muy sencillito, porque claro, tenemos la esponja, a lo mejor queremos que ya a lo mejor la tenemos un poco ya usada y tal, y queremos, pues para que no nos descanse la mano, de verdad es que descansa de verdad, porque lo ponen los oyentes que le va a descansar de verdad, y es algo sencillito.
Sí, es un truco bastante práctico.
Bastante práctico.
Para hacer bacalao al pipí.
Vamos a hacerle aquí una foto a Chema de Isidro, el ceviche que ha hecho de corvina, que es una maravilla.
Sí, le he puesto un poquito de sésamo de wasabi también.
¿De wasabi?
¿La has probado?
No, el wasabi, lo que pasa es que yo solo me la como solo a cucharadas. Y yo decía, ¿por qué? Porque la primera vez que yo probé el wasabi, me hicieron una especie de broma gorda, ¿no? Que pues dijeron,
guacamole,
prueba esto, que yo decía, prueba esto que es, sí, que es guacamole muy, muy, muy suavecito.
30 segundos,
y claro,
amigos.
Una cuchara grande. Chema de Isidro, Beatriz Burgos, gracias por haber venido, vamos de casa. Vamos a repetir ese proyecto tan maravilloso que tenéis, por favor, www.
Pues www.gastronomiasolidariaong.org.
Un evento que tenemos ya próximo, ¿cuál es?
Pues el lunes que viene, pues este lunes, hacemos un cocido solidario en Casa de Cocidos Carmen, así que ponernos en contacto con nosotros y os reservamos.
Es en la calle Ibiza 40 y el teléfono de reservas es el 91-060-7260.
Pues ya lo saben ustedes, Cocina Solidario, que vamos, que a mí me encanta, yo no me lo pierdo.
Nieves Herrero y todo su equipo.
Chema Betiri, gracias. Julia Pijuán, Doria Sinclair y Tony, y a los mandos técnicos Lourdes Mercado. Hasta el lunes, guapos.
Gracias.